Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
A una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Después de este periodo vacacional, les saludamos de nueva cuenta en este micrófono, Lupita Arceo.
Hola, buenas tardes nuevamente, Ricardo Urista en este micrófono.
Y en el control operativo, como todos los martes, nos acompaña Cristian Rosales. Le damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos siguen a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Les recordamos además nuestras líneas telefónicas.
Sí, como no, contáctenos por favor al 99-242-33 y 01800-701-9999.
Así es, hoy hablaremos de un tema pues bastante local, entonces esperamos que quienes nos regalen el favor de su sintonía puedan comunicarse con nosotros y compartirnos algunos comentarios al respecto. ¿A qué me refiero con un tema local, Ricardo? Bueno, pues el día primero de mayo y desde hace ya algunos años, en este municipio se instauró el primero de mayo precisamente como el día del artesano talabartero municipal, es decir, aquí de Colotlán. Entonces nosotros vamos a estar hablando al respecto y también tendremos en cabina una invitada. Ella se dedica a esta actividad y vamos a charlar con ella sobre el trabajo que realiza y también, por supuesto, a los retos que se enfrenta y lo que nos pueda aportar al respecto. Eli, muy bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Ella es Elizabeth de Luna Montoya y, como les comenté, va a estar con nosotros a lo largo de este programa para platicarnos su experiencia en el ámbito de la talabartería. Vamos a escuchar una cápsula introductoria precisamente donde escucharemos cómo se instaura este día, para qué con qué objetivo, y regresaremos para entrar de lleno a esta emisión, no sin antes saludar a quienes ya están enlazados a través de las redes sociales.
Sí, claro, bueno, está aquí con nosotros Alvaroz, con doble S, Lumo.
Ya el nombre es muy raro.
Gusi Fernández Sosa, Elba Macías, Viviana García, Calimelio Sánchez Gaeta, Ramírez Yair, Norma Leticia González Rodríguez, Verónica Azucena Romero Márquez. Hasta ahorita, gracias por pues sintonizarnos y pues esperamos sus comentarios también de texto, ¿no?, a través de las redes.
Así es, bienvenidos entonces, vamos a escuchar esta cápsula y de esta manera comenzamos El Garabato, Arte y Cultura de México. En 2013 y en el marco de la Feria Nacional del Piteado, instauran el primero de mayo como el Día del Artesano Talabartero, con la intención de reconocer el trabajo que realizan y el papel que desempeñan en la proyección del municipio, afirmó en su momento el entonces alcalde de Colotlán, José de Jesús Navarro Cárdenas.
Es un orgullo para mí, como presidente municipal de Colotlán, estar aquí. Y ahora, para hacer merecida justicia a quien le debemos la fama de ser la capital mundial del piteado, me refiero a nuestros artesanos talabartados colotlenses. Informo que hoy, primero de mayo, siendo las 10 horas con 15 minutos del día miércoles, primero de mayo de 2013, se decreta hoy como el Día Municipal del Artesano Talabartero Colotlense.
Para conmemorar esta fecha, entregó algunos reconocimientos y con un minuto de aplausos, la ciudadanía rindió un homenaje a aquellos primeros artesanos colotlenses quienes dejaron un legado importante en el municipio. Quienes pudieron asistir al evento se dijeron emocionados por dicho reconocimiento. ¿Qué se siente este homenaje que a partir de hoy ya vaya a haber un día dedicado a usted?
Bueno, se siente un gran halago, un entusiasmo a poner nuestro granito de arena a esto que aportamos del piteado.
Es motivo de que nos empiece a dar un gran orgullo el ser artesanos y el ser colotlenses. No me queda más que un agradecimiento profundo a este ayuntamiento que voltea hacia la artesanía, voltea hacia la tarabartería, voltea hacia el piteado.
Pues una felicidad enorme que hayan reconocido a los que ya no nos encuentran con nosotros, que el día de hoy, gracias a ellos, estamos siguiendo con este trabajo tan bonito que nos dejaron prácticamente de herencia.
No, pues mucha felicidad porque, o sea, que nos apoyan en, o sea, lo que es presentar todos nuestros artículos.
Un año después y con la misma finalidad, el ayuntamiento decide reconocer la trayectoria laboral de Guadalupe Lares, uno de los principales forjadores del piteado en Colotlán. En los siguientes años, Mario Montoya de la Rosa, Pedro Carrera Ibáñez, Ramón Carrillo y Salvador Medrano también han sido objetos de dicha mención. El Garabato, Arte y Cultura de México. Como pudimos escuchar, es en 2013 y que se decide pues instaurar precisamente una fecha para celebrar o conmemorar a los artesanos colotlenses y de esta manera también reconocer el trabajo que realizan. Esta tarde se encuentra con nosotros Elizabeth de Luna Montoya. Ella es artesano desde hace 25 años, ¿cierto? Sí. Cuéntenos, Eli, ¿desde cuándo entonces usted realiza esta actividad y por qué decidió precisamente dedicarse a ello?
Bueno, hace muchos años era muy muy común que casi en cualquier casa estuviera bordando la gente y se aprendía desde los hermanos, o era una tradición familiar. Entonces, en mi casa así fue, mis hermanos trabajaban en eso y yo aprendí de ellos.
¿Pero era algo que usted quería o, como usted dijo, bueno, era común?
Lo que pasa es que aprendí, no por imposición, o sea, me dijeron, te vamos a enseñar, y ya mi hermano el más chico me enseñó a bordar. Entonces yo, de verlos trabajar a ellos, me empezó a gustar. Siempre me ha gustado mucho las cosas así manuales. Entonces, de verlos trabajar, me gustó mucho desde todo el proceso que hacían, dibujar, terminar. Nada más me enseñaron a bordar y ya después con el tiempo me enseñé la mayoría yo sola. Y sí me gusta mucho.
En su casa, sus hermanos, no sé si su papá también realizaba este tipo de actividad, ¿cómo lo aprendieron ellos? Porque para quienes nos están escuchando, algo que se tiene que reconocer, yo creo, de esa actividad es precisamente cómo se transmite el conocimiento, porque no hay una escuela, por ejemplo.
No, pues ellos, tengo entendido que desde pequeños, mi mamá los mandaba, a ellos sí salían a aprender fuera porque eran varones. Ellos fueron con talabarteros que tenían muchos años, que a la vez habían aprendido de su papá, de sus abuelos, la actividad. Así es como se pasó, pues no sé cuándo empezó, pero muchos años ya. Entonces ellos fueron a aprender a diferentes talleres.
¿Qué tan complicado le resultó a usted aprender? ¿Cuántos
aprender,
años tenía?
Aprender no, el realizar la actividad sí, porque te encuentras de que eres mujer y pues no creen que tú puedas realizar un trabajo que es exclusivo de los hombres. Porque en ese tiempo había muchas mujeres que lo hacían, pero era bordar, no, lo que es el proceso de terminado y de dibujar no había muchas, yo pienso, entonces no era muy común.
¿Le tocó a usted alguna anécdota en particular, alguien que le negara algo precisamente porque usted era mujer y quería dedicarse a esto?
Mis hermanos, cuando les dije que me quería enseñar, decían que no, que porque las mujeres estábamos muy mensas y no podíamos enseñarnos a hacer eso. El machismo, la idea machista de la mayoría de los hombres, ¿no?
¿Cómo recuerda usted sus inicios justamente en el ámbito de la talabartería o del piteado? ¿Cómo fue? Cuéntenos.
Pues fue bonito porque a la vez era pues la convivencia con mis tres hermanos, era el modo de convivir con ellos, de acercarme y a la vez como de emoción, porque me tenía que esconder para aprender. Cuando ellos se iban, ya que terminaban sus actividades, que se iban a ver la novia o así, entonces yo me ponía a dibujar ahí con cueritos que ya no servían. Y ya cuando acordaban, ya había hecho un llavero o así. ¿De poco tú lo hiciste? Así no me creían.
¿Le conoce usted más mujeres o tenía conocimiento de alguien más que como usted estuviera también con esa iniciativa para aprender? Porque me decía usted, o nos decía usted, que en ese tiempo se acostumbraba pues mucho que se hiciera el piteado en la casa, pero las mujeres básicamente se dedicaban a bordar.
Bueno, yo conocí muchas mujeres que bordaban, torcían pita, nada más. Que hicieran el proceso no me tocó conocer, a lo mejor sí había, pero le digo, la mayoría estaban en sus casas, no a la vista, entonces pues no me tocó conocer, pero sí ha de haber habido, nada más que no me tocó conocer, pero bordadoras sí, había muchas y que torcían pita.
¿Qué tan complicado, o para quienes no estamos familiarizados con todo el proceso, cómo es, qué conlleva realizar un trabajo en pita o con piel?
Bueno, lo complicado es desde escoger los materiales, la materia prima, la pita que sea de calidad, la baqueta, eso siento yo que es lo más complicado, porque ya el elaborarlo, cuando uno ya tiene el conocimiento y le gusta, sobre todo, pienso que es fácil. Es más complicado aprender a seleccionar el material. A mí me tocó mucho cuando empezaba que pues no sabía escoger las baquetas y no me salía tan bien el trabajo por la calidad de las baquetas. Entonces, se me hizo más difícil eso, aprender a seleccionar la materia prima que el proceso de elaboración.
¿Cuánto tiempo aprendió?
Bueno, mira, yo ya tenía mucho tiempo bordando y sabía el proceso de terminar. De que yo empecé ya así, digamos, yo misma a hacer mis trabajos, se puede decir que un año. O sea, porque yo ya sabía proceso de terminar, te digo, de diferentes cosas, pero yo empecé a hacer botellas, que era algo que no se hacía. A lo mejor, bueno, yo no había visto a nadie que hubiera hecho, a lo mejor sí se hacía, pero nadie me enseñó, yo empecé sola. Entonces fue a lo largo de un año para empezar a hacer. Desde que empecé a hacer la primera botella hasta que me quedó ya un trabajo más o menos de buena calidad.
Entonces, usted sola aprendió todo el proceso y fue más bien por iniciativa propia.
Sí, viendo. La mayoría fue nada más viendo a mis hermanos el proceso, desde recortar la piel, a macetear, dibujar el cuero. Lo que sí me enseñaron fue a bordar, te digo. Y ya el proceso determinado igual también. Fue viendo nada más.
¿Qué representa ahorita, por ejemplo, ya después de este tiempo y con las anécdotas que tenga al respecto, precisamente haber aprendido usted esta actividad y no solo aprenderla, pues llevarla a cabo durante todo este tiempo?
Bueno, pues para mí es algo muy importante porque haz de cuenta que yo, como no estudié, yo tenía la ilusión de estudiar, no se pudo. Entonces, para mí el haber aprendido ese oficio y ahorita ser considerada por las pocas personas que saben que hago ese trabajo como maestro talabartero, pues es un honor, porque el que alguien sea maestro talabartero no es cualquier cosa, se necesitan muchos años para eso. Y para mí es como ya tener una carrera universitaria, por así decirlo, en el oficio de la talabartería. Para mí es algo muy bonito y muy importante ser maestro talabartero. A lo mejor no conozco todos los procesos ni todos los, no sé elaborar todas las cosas, pero sí hago algo muy diferente a lo que se hace. Para mí eso es lo más importante.
¿Qué caracteriza a un maestro talabartero entonces?
El saber elaborar las piezas desde principio a fin, desde que la dibujas, bordarla, el terminado, darle toda la forma a la creación, incluso también diseñarla, imaginar una forma de elaborar algo.
Tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos para hablar con Eli, para continuar con esta charla. Estamos hablando en esta ocasión del arte de la talabartería, de la artesanía de la talabartería del piteado y básicamente de la historia de vida de Eli y su acercamiento a esta actividad. Regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Guadalupe Lares, artesano talabartero 2014.
¿Cuál es el camino para rescatar o preservar el piteado?
Digo, es mi petición, es lo que yo he tratado de que el gobierno nos apoye trayendo materiales por cantidades y aquí nos dieron la facilidad de adquirirlos, pero desgraciadamente no ha habido respuesta. Antes había mucha inquietud de criaturas a enseñarse, ya no, los invita uno a enseñarlos y lo que pregunta primero, ¿cuánto me vas a pagar? Y eso pues no, definitivamente no. Y eso va acabando, está acabando, prácticamente está acabando eso.
Bien, pues retomando algunas de las palabras de nuestra invitada, de Eli, consideramos muy importante esto de que una casa, o el modelo que nos narraba ella de las casas de los 80s en adelante, Corotlán principalmente, eran a la vez un taller. Qué interesante, ¿no?, que un modelo de una casa, habitación, también tenga un espacio para este trabajo colectivo y familiar. La otra parte que me parece muy interesante es pensar que justamente la educación y la preparación para lo económico y para el trabajo también se herede de padres a hijos. Situaciones que de repente pues tuvimos que cambiar, o así se requiere en muchas de las profesiones, el que el hijo o la hija tenga que dejar precisamente el centro de la familia, migrar incluso a veces a otras ciudades, desarraigándose ya de su pueblo, para aprender precisamente un oficio de personas que solamente por una hora o dos horas durante algunos años le van a enseñar algunos desconocimientos, ¿no? Qué interesante pues pensar que las casas colotlenses, algunas todavía hasta la fecha, siguen siendo taller, es decir, casa, habitación, taller y escuela, ¿no?, de los padres y a los hijos. Yo creo que este es un modelo muy interesante y muy digno de observar. Y lo otro, pues también considerar los conflictos, por llamarle de alguna manera, aunque esto le hicieron pues ser más fuerte, ¿no?, y ubicarse para retomar esto, que principalmente son actividades masculinas en Colotlán, pero pues con su trabajo y con su habilidad, demostrar que propiamente no es exclusivo para hombres, ¿no? Aunque se consideraría en el sentido de, por ejemplo, las herramientas que se utilizan, desde las herramientas de corte, de dibujo y demás, pues son herramientas que sí se requiere de una fuerza un poquito exclusiva, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, sin dudar que las mujeres con la misma práctica pues podrán desarrollar esto, ¿no? Recordando que ya en nuestro entorno las abuelas nos contaban, por ejemplo, que ellos a los 10 años, siendo mujeres, tenían la capacidad de agarrar una yunta y dirigirla, lo cual requería también una fuerza especial, ¿no? Sacar el agua de los pozos, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos damos cuenta una vez más que en ocasiones, no solamente en las profesiones, sino también en los oficios, a veces se le tiene un poco relegada a la mujer, pero así como nuestra invitada de hoy, pues habrá más, ¿no?, que nos dicen con cariño y con pasión y con entusiasmo y con la práctica podremos desarrollar una cantidad de actividades que también los hombres pues pueden hacerlo, ¿no? Pues felicitarla y reconocer pues también que el contexto que nos merece este programa, que es la celebración del Día del Artesano Municipal, porque es exclusivo, ¿no?, pues nos da para hacer todo un análisis también histórico y recordar que las primeras manifestaciones de actividades de talabartería en Colotlán y en todo México, por supuesto, pues fueron traídas durante la conquista. No la talabartería como la conocemos hoy con el bordado del piteado, pero sí con la cuestión de la talabartería como fabricación de artículos exclusivamente o dirigidos, mejor dicho, hacia la cuestión de los trabajos del campo y de la charrería, aunque el contexto que nos merece aquí más inmediato, la talabartería etimológicamente proviene de una palabra que es talabarte, en hebreo, que significa o que es la funda de la espada, ¿no? Y la cual estaba adornada con ciertas confecciones, como decía yo, no como hoy la conocemos como talabartería piteada, pero reconocer entonces que los artesanos colotlenses nos siguen dando los elementos o la punta de lanza para poder hacer un análisis histórico en retrospectiva de la talabartería en todo el continente americano. Y bueno, pues son elementos que aparte de ser artesanales y que nos aportan un ingreso económico a las familias de Colotlán, pues también tienen toda una línea histórica muy interesante para poder investigar y para poder valorar en su justa dimensión las actividades, aunque el día de hoy pues no estamos celebrando tanto la artesanía del piteado, sino estamos hablando del artesano en sí como persona, ¿no? Que tiene unos elementos muy interesantes.
Eli, justamente en retrospectiva, ¿qué tanto ha cambiado para usted y también, por supuesto, para las oportunidades que se presenten a las mujeres en este ámbito de aquellos años en los que había un boom más importante en la cuestión de la talabartería a lo que se practica hoy, que ustedes han tenido que ir también cambiando acorde a la necesidad que hay o a la demanda de sus clientes? ¿Qué tanto ha cambiado y cómo usted ha observado estos cambios? ¿Cómo los ha vivido?
Mira, pues para mí se ha mantenido, digamos, igual. O sea, ya de que yo empecé a trabajar, porque como yo hago una actividad un poquito diferente, productos un poquito diferente, como que siempre estoy teniendo que mostrar o que la gente conozca. A pesar de que es algo que ya se conoce, que el producto específicamente que hago ya tiene como unos 15 años, todavía me encuentro con que hay gente que no lo conoce, que nunca lo ha visto. Uh-huh. Entonces, para mí, en mi caso, siempre tengo que estar, o sea, como mostrando el producto, como, no, es que yo lo hago, o esta es como exclusivo de mi taller, en ese sentido. En general, en lo que es la talabartería, yo pienso que se ha mantenido. Ha habido altas y bajas, ha habido épocas donde ha habido mucho boom según las modas, uh-huh. y de repente como que ya no, y ahorita tiene un tiempo que otra vez está como, llama la atención el piteado, se lo buscan, pues, me imagino que por las modas que te digo, se van presentando.
Hay una parte que usted mencionó ahorita y que creo que es bastante importante, el hecho de decir, bueno, en mi taller yo hago o me dedico a esto en particular. Seguimos hablando de la misma técnica, seguimos hablando de la misma artesanía del piteado,
sí.
Pero cada artesano se ha especializado de alguna manera en algo,
sí.
¿O qué es lo que les ha permitido también pues ser únicos a lo mejor en lo que realizan o ser reconocidos o demandados pues por la clientela?
Sí, hay muchos talleres que abarcan diferentes técnicas, pero siempre con el piteado como aplicación. Uh-huh. Entonces, nosotros somos uno de ellos que hemos innovado, hemos hecho artículos que no se hacían antes. Y así hay diferentes talleres que han seguido, no precisamente que cada taller tenga algo diferente, hay varios talleres que hacen, por ejemplo, monturas, varios, ajá, cinturones, con diferentes aplicaciones, pero siempre que lleven piteado.
Por ejemplo, usted decía hace ratito que algo que ha permitido también tener el piteado es como las modas. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que está siendo demandado por los clientes? ¿Qué es lo que están buscando? Porque, en efecto, cinturones o monturas es lo que siempre se ha hecho y a lo mejor es de lo que se tiene más referencia. Pero ya ahorita podemos ver en la actualidad, no solo quienes habitamos en este municipio, también quienes tienen acceso al mismo, infinidad de artículos. Hace poco yo escuchaba un talabartero, ¿no? Todo lo que tú quieres hacer con cuero se puede hacer. No hay ninguna limitación ahí.
Uh-huh. Sí, ahorita yo me fijo en que lo que tiene mucha demanda son los artículos para dama. Desde hace un tiempo para acá, todo lo que son aretes, gargantillas, pulseras, está muy muy de moda.
Usted decía que usted en su taller realiza cierto tipo de productos. ¿Qué productos son los que realiza usted o los que se ha enfocado básicamente?
Yo generalmente trabajo lo que son botellas licoreras para el vino, tazas para café, tarros, relojes de pared, hago monturas en miniatura, o sea, cositas como para adorno de la casa. No es tanto para uso personal, son como para regalitos de la casa.
Uh-huh. Tenemos algunos saludos, ¿cierto?
Sí, ¿cómo no? Está con nosotros en la línea, en las redes, perdón, Ramiro Muñoz, Salvador Pérez Navarro, Luis Martínez Medina, Silvia Salamanca y el maestro Víctor Orozco de Guadalajara nos manda saludos. Gracias, maestro. De igual forma, le mandamos un saludo hasta Guadalajara. Ade Ramírez, Marta Delia Rodríguez González y Santi, otra persona que está aquí como Fa Medrans. Y también tenemos saludos pues desde la ciudad de Aguascalientes también. Gracias por comunicarse con nosotros y gracias por interesarse sin duda. Mira, aquí llega un saludo de Gusi Fernández Sosa. El toque femenino en el terminado de los trabajos es notorio, nos dice. Y creo que ahí en su foto de perfil precisamente es un artículo piteado. Bueno, a abonar un poquito al comentario que nos hace Gusi Fernández. En casi todas las artes, o al menos en las artes visuales, sí es muy evidente y es muy notorio cuando, en el caso, por ejemplo, de un dibujo, de una pintura, comúnmente cuando son realizados por mujeres, tienen un terminado y un proceso que es evidentemente más fino. Tal vez tiene que ver pues con el temperamento y incluso con el carácter, ¿no? Pero aquí nos lo hace recordar Gusi Fernández, que este toque femenino le da un plus todavía, ¿no? Más a los trabajos, o lo que decía, parece pues entonces, Eli, que sus trabajos precisamente conllevan esto, ¿no? Más tiempo de dedicación, algo más de observación, estos elementos de monturas en miniatura, yo creo que deben hacer un poquito más complicado el proceso, porque es más pequeño, ¿no?
Sí.
El hilo de la pita debe ser incluso más fino, tal vez incluso las herramientas, ¿no? Supongo que la lesna hay que afilarla a un punto más delgado, porque las piezas de la montura que van a ser más pequeñas, pues le demandan, incluso visualmente, ¿no?
Sí.
Ahora la cuestión de la iluminación y no sé si incluso si tiene que hacer unas tablas con un cierto
detalle. Básicamente la herramienta de la talabartería en uh-huh. general es la misma. Uh-huh. Más bien a la hora del terminado, pues es todo en chiquito, como si estuvieras jugando ahí. Uh-huh. Eso es lo laborioso, lo de hacerlo con mucho cuidado. Le hablo de que la montura, por ejemplo, las cantinitas se abren, tiene la bolsita uh-huh. igual que una grande, entonces los chapetones chiquitos, todo. Entonces es algo muy minucioso, muy, pues en miniatura, una montura.
Ajá. Hay que rebajar incluso la baqueta un poco más para ser más flexible.
Sí, lo que es las monturas y las botellas, se uh-huh. usaban la piel casi como si fuera tela. Uh-huh. Entonces, para abordar todo es con mucho delicadeza, muy, muy despacio, no apretando la puntada para que no se deforme mucho el cuero. Entonces, son cosas que van saliendo a la hora de que uno ya va haciendo nuevos productos, vas viendo que se van necesitando.
Claro.
¿Por qué se interesó precisamente por este tipo de trabajos? Se lo voy a dejar de tarea porque vamos a hacer un corte de estación y cuando regresemos escucharemos su respuesta.
Mario Montoya de la Rosa, artesano talabartero, 2015.
No hay más de que echarle ganas de cada día hacer las cosas de mejor manera, con mayor calidad. Se trata de tener humildad, se trata de ser un mejor ser humano, se trata de ser una mejor persona, porque estar en esa armonía, eso es lo que vas tú a plasmar en tu trabajo, eso es lo que vas a poner dentro de cada uno de los trabajos que hagas.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Pedro Carrera Ibáñez, artesano talabartero, 2016.
Yo les digo a la gente que se enseñen a bordar bien y ganan dinero para mantenerse, porque el trabajo está bien pagado ya, ya no es como antes. Y ese es el halago que tengo, que se va a llegar el tiempo que va a haber otra generación que van a seguir trabajando lo que es la artesanía de Colotlán.
¿Qué le puede decir a sus compañeros?
Pues yo lo único que les pido a mis compañeros, a mis amigos y a todos los artesanos, que no dejen caer la talabartería, que la sigan. Yo lo que les pido a la gente de Colotlán, que manden a sus muchachitos, que los manden a enseñarse. La talabartería es una artesanía que nunca se va a acabar y sirve para que nuestro Colotlán no se acabe.
Estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México. Enviamos un saludo para quienes apenas tienen la oportunidad de unirse, ya sea a la transmisión en las redes sociales o bien en la frecuencia 104.7 de FM y también en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Les recordamos que en esta ocasión y a propósito de que este primero de mayo, ya desde 2013 se conmemora el Día del Artesano Talabartero Municipal, estamos hablando precisamente con Elizabeth de Luna Montoya. Ella es artesano desde hace 25 años y bueno, como otras personas que se dedican a esta actividad, tiene bastantes anécdotas que comentarnos con relación a este trabajo y en el caso también particular de ella, los retos a los que se ha tenido que enfrentar por ser mujer y por interesarse en una actividad que todavía pues ha estado un poco considerada solo para los hombres. Antes de irnos a este corte de estación, Eli, usted nos estaba hablando de este tipo de trabajos que realiza en miniatura y también, bueno, pues lo que conlleva. Mi pregunta era, ¿por qué usted decidió interesarse en ello? Y bueno, pues también, ¿qué le ha dejado realizar este tipo de trabajos?
Bueno, yo empecé haciendo el trabajo común de todos los talabarteros. Me enseñé a terminar cintos, a hacer cintos. Pero ya cuando yo empecé con mi esposo, en el taller que heredé de mi familia, la idea era hacer algo diferente. Entonces, por casualidad empezamos haciendo lo que son botellas, que es el trabajo más importante, el que nos da el reconocimiento a nuestro taller, ya como que de él y yo como pareja, ¿no? Entonces, de ahí empezamos, o sea, fue una casualidad. Salió la idea de hacer una botella para un regalo. Ya viéndola terminada empezamos a hacer y nos pedían por lo mismo, que era algo diferente. O había personas que querían regalar algo a personas que no son vaqueras, que no se visten, querían regalar algo de Colotlán, algo típico, pero pues, como que le regalo, ¿no? Si no se lo va a poner o un cinto, o sobre todo el costo. Entonces, de ahí nació la idea de ver que se necesitaba algo diferente, que saliera más económico y que no precisamente se llevara puesto, porque había personas que no se lo iban a poner. De ahí empezamos a hacer ese tipo de cosas. Y a mí como me gustan los detalles así muy laborioso, ponerle mucho, mucho tiempo a cada trabajo, hacerlo con mucha dedicación, yo creo me empecé a interesar por las cosas diferentes. Una de ellas fue las monturas en miniatura.
Algo de lo que no hemos hablado y lo escuchamos en algunas ahí se me fue la colaboración, cápsulas que hemos estado escuchando, gracias, durante el programa, justamente quienes hemos estado escuchando son a esos artesanos que en su momento fueron reconocidos o que les reconocieron por su trayectoria laboral. Una cuestión es el apoyo que tanto se demanda para este tipo de trabajo. ¿Usted cómo lo ha vivido y cuál es su percepción al respecto? ¿En Colotlán hace falta apoyo para los talabarteros o son los talabarteros quienes no han sabido aprovechar estas oportunidades? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto?
Yo creo un poco de ambos. Sí hace falta más apoyo para mantener la tradición, que no se pierda el oficio de la talabartería, porque a pesar de que hay muchos talleres, también hay mucha gente que ya no se dedica a eso y por lo mismo que han ido perdiendo interés por las cuestiones económicas, de que ha bajado la gente que compra, ya no es el mismo, la misma demanda. Entonces sí es un poco desinterés de los artesanos y el apoyo también. No es mucho el apoyo que se recibe.
¿Qué falta entonces en el municipio precisamente en este sentido? ¿Cuál es su idea al respecto? ¿Qué podría hacerse o su sugerencia? Porque, por ejemplo, tenemos espacios como el Centro Integral Talabartero, o por lo menos ese proyecto. Entonces, ¿basta con hacer un proyecto de este tipo o qué requieren los artesanos ya en la práctica?
Pues yo pienso que una cosa sería que se apoyara para que los mismos artesanos enseñáramos a gente que no sabe, no tiene nada que ver en esto de la talabartería, que se enseñen, porque te digo, hace unos años nos enseñaban los hermanos, los tíos, los vecinos, y se iba pasando así la tradición, y ahorita ya casi no se ve eso, no les interesa a los jóvenes por lo mismo de que pues no hay, no está bien pagado, bueno, nunca ha estado bien pagado, pero había más forma de sacar dinero, y ahora prefieren hacer otras cosas o no hacer nada porque les implica mucho trabajo y no los reditúa. Entonces pienso que si el gobierno apoyara, por ejemplo, para una escuela de talabartería o algo así, que se han hecho varios proyectos, pero como en muy pequeña escala, pienso que algo así.
Ahorita ha mencionado algo importante, Eli, para quienes nos están escuchando. Sabemos que en Colotlán obviamente hay bastantes artesanos. Nos gustaría también conocer su punto de vista, su experiencia al respecto. Pero algo que usted ha mencionado y me parece importante es la necesidad de crear una escuela o de hacer escuela en esa actividad, porque muchos artesanos han coincidido en el hecho de que ya no existe un interés en que más gente siga aprendiendo. Por ejemplo, antes se hacían las familias, ahora ya pues las familias, a lo mejor una persona sabe, o quien lo sabe ya no lo practica porque está interesado en otro tipo de actividades. ¿Este podría ser en determinado momento una causante para que desaparezca el piteado en Colotlán?
Bueno, de tal como desaparecer no creo, porque hay muchos artesanos todavía y más bien ha disminuido mucho, sí, pero a lo mejor puede ser que desaparezca, pero siempre va a haber alguien interesado, yo creo, pero nada más lo que puede pasar es que sean unos pocos, pero tanto como desaparecer no creo.
Pero sí coincide en la importancia, pues, de hacer escuela en la
sí,
la
yo necesidad. Pienso que sí sería de mucha ayuda.
¿Qué podría estar pasando con la ciudadanía? Una cosa es que no es redituable o no tan redituable de manera económica. ¿Por qué se habrá perdido entonces, desde su punto de vista, el interés en aprender esta artesanía, a pesar pues de los logros que se ha tenido y de que cada artesano tiene una historia muy particular y en la que hay buenos y malos momentos, sin duda alguna, ¿no?
Bueno, a lo mejor una podría ser la tecnología, que eso quita mucho interés, como cualquier otra actividad que se enseñaba antes, que por ejemplo a las niñas las enseñaban a bordar servilletas, y ahora no se ve eso. Pienso que es en parte por la tecnología. Los niños están interesados más, o los jóvenes, en el internet, en el Facebook, en el teléfono, y no les llama la atención, porque este oficio se considera aburrido, porque es estar 8 horas o más bordando, torciendo pita, y no cualquiera tiene la paciencia, sobre todo, para eso. Les tiene que gustar. Antes, a lo mejor no les gustaba, pero como había paga, pues se interesaban.
Ajá. Y es algo bueno. Es que ahora ya también hay y otro tipo de actividades, pues, ¿no? Que también son de interés de quienes pudieran en determinado momento ser las personas, pues, que también aprendan de esta artesanía. Sin embargo, desde su punto de vista, ¿es recomendable aprender a realizar este oficio? ¿Sigue siendo atractivo para usted como aquella primera vez que lo realizó?
Sí, yo pienso que sí, porque es un oficio muy bonito, es un arte muy apasionante, el crear algo que te imaginas, plasmarlo en la piel con la pita, es casi cualquier cosa se puede bordar. Entonces yo pienso que es algo muy bonito, y yo espero que mi hijo se interese en ese oficio, en aprenderlo.
de su familia ya nadie lo realiza más que usted?
No, nada más yo. No, ninguno de mis sobrinos les ha interesado. De chicos me ven trabajar y dicen, tía, cuando pueda me enseñas, pero ya que llegan a la edad ya no les ha interesado. Y no, hasta ahorita no, nadie. Espero que a mi hijo le interese, si no ahí va a quedar la cosa.
Eso es algo importante que comentar, ¿no? Este reto también, el que está ocurriendo en la actualidad, el desinterés que haya y el hecho, pues, de que las personas que lo dominan, pues, se queden con ese conocimiento porque ya no hay a quien transmitírselo, ¿no?
Sí, porque si te fijas, por ejemplo, el arte que hace el maestro se puede aprender en una escuela, siempre y cuando tengas el don. Vas a una escuela, a una academia y te van a enseñar técnicas de pintura. Y en mi caso, por ejemplo, si mi hijo no se interesa, mi conocimiento ahí va a quedar. Lo que yo aprendí durante 25 años, ahí va a quedar. No se lo voy a transmitir a nadie más. Entonces, aquí es la importancia de que se interesen. Porque si no hay interés, tú les puedes decir, enséñate, mira, de este modo vas a sacar dinero. Pero si no les interesa, no, porque te digo, es un arte muy difícil, muy aburrido, se considera. Entonces, tiene su dificultad. Pero ahí es donde radica lo importante, porque si no se lo transmitimos a las nuevas generaciones, ahí va a quedar el conocimiento, no va a haber escuela que te lo enseñe.
Así es, no tenemos definitivamente una institución donde se pueda aprender, y esta, como otras muchas de las artesanías que se elaboran en nuestro país, pues se requiere justamente de la transmisión de conocimientos. Nosotros tenemos que ir a un último corte de estación para regresar ya a este bloque final y seguir hablando con Eli sobre su experiencia como artesano. Hemos hablado de los sinsabores, pero también el hecho de dedicarse a esta actividad tendrá algunos otros logros que usted ha obtenido y que nos gustaría también hablar sobre ello. Regresamos en unos momentos.
Ramón Carrillo, artesano talabartero 2017.
Cuénteme, por favor, ¿qué significa para usted recibir este reconocimiento?
Bueno, pues nomás es darles las gracias y me siento orgulloso de ser talabartero, que donde quiera que salgo, a cualquier parte que han dado por fuera del país y todo, trabajo la talabartería. Por eso tengo orgullo de ser talabartero, ¿verdad?
¿Y qué opina usted de que los jóvenes ya no quieran aprender de esta actividad?
Pues porque no saben lo que es bueno. Eso, aprendiendo ese oficio, eso es muy bueno. Donde quiera que vayan hay talabarterías de distintas clases de talabarterías, de distintos trabajos referidos a la talabartería, ¿verdad? Yo he salido fuera del país y trabajo en eso. Luego agarro trabajo en eso.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Salvador Medrano, artesano talabartero 2018.
Sí, a los 12 años empecé a practicar con un señor que se llamaba Cruz Fernández, de aquí de Godán, un maestro muy bueno. No es que en ese tiempo, tuve un tiempo ahí, después me alejé de allí, y después regresé como a los 6 años, regresé de vuelta, y entonces ya me metí de lleno a aprender ahí. Ya me ponía a terminar, hacer cosas que yo más o menos pudiera hacer. Lo poquito que sé, se lo debo a él.
Bien, pues retomando algunas de las palabras de Eli, nuestra entrevistada, nos parece muy interesante y muy inteligente de parte de los artesanos que mediante estos cambios que va sufriendo nuestra sociedad colotlense y nuestra sociedad jalisciense y nacional, es muy inteligente cómo ustedes se van adaptando y van adaptando también sus productos a este tipo de cambios. Recordemos que algunas de las líneas de las que se considera del porqué de la talabartería aquí en la región es justamente porque Colotlán queda como centro de la ruta de la plata. Entonces, sin duda, las situaciones de que demandaba la minería tanto acá en el área de Bolaños como en Zacatecas. Estos procesos de la minería eran basados por personas y remudas, ¿no? En este caso, o a lomo de bestias. Entonces, la talabartería estaba enfocada directamente a este tipo de artículos de cuero, que tenían que ser muy seguros, como decía un ratito Eli, que tenían que llenar ciertas características de manufactura para que pudieran cumplirse las funciones específicas, primeramente, de la cuestión de la minería, y en segundo lugar, pues también del campo, ¿no? Es muy importante también lo que nos mencionabas, Eli, hace un ratito, sobre la cuestión de los cambios tecnológicos que han venido a desplazar o a reducir un tanto cuanto la demanda y la producción de los artículos piteados, ya en el sentido de que la máquina, pensando por ejemplo en la cuestión de la minería y del campo, alguien dice pues que la máquina ha desplazado al hombre, ¿no? En muchas cosas, pero en este caso nos encontramos que incluso la máquina ha desplazado pues también a los animales, ¿no? A tal grado de poner, por ejemplo, en el caso de los burritos, de los animales de carga, burros y mulas, en peligro de extinción. Y el caso de los caballos, pues hay otras situaciones por las cuales se ha preservado, ¿no? Pero el hecho de que las máquinas, en este caso motorizadas, para el traslado de los materiales o incluso para el cultivo en el campo o en la minería, hayan sido desplazados por máquinas, nos hace pensar entonces que los productos de los talabarteros elaborados inicialmente en esta región, pensado pues en los animales de carga, o pensando también un poquito más allá en que las personas que trabajaban en las minas tenían que sacar la mina en su espalda, ¿no? En base a ciertos depósitos que tenían que cargar con cinchos de cuero, pues ahí estaba el talabartero de alguna manera produciendo todos estos elementos. Era, no solamente era muy importante, sino era muy necesario, casi casi indispensable. Ahora, pensar que las personas que explotaban este tipo de trabajos como la minería y el campo, pensando en los patrones, en los ganaderos, bueno, ahí a la talabartería común pues se le añadía toda la parte ornamental, ¿no? Que según los antecedentes de algunos museos donde hay algunas piezas muy similares a las piteadas, pero la diferencia es que es hilo de algodón el que está haciendo la parte decorativa, pues entonces ahora encontramos que en nuestra región tenía que ser, ¿no?, este tipo de personas que eran las personas ponderadas o importantes o económicamente por encima, bueno, a ellos se les hacía algunas piezas muy exclusivas, personalizadas incluso, ¿no?, con sus siglas y demás, que se sigue haciendo, ya no porque sean en personas de mucho dinero, una persona que simplemente pague un cinto, le dice, bueno, me ponen mis iniciales ahí y demás, ¿no? Pero el hecho de que la minería, el campo ha sufrido estos cambios de suplir el animal por la máquina, o incluso en este caso pues ya el hombre, ¿no?, por la máquina en muchos aspectos, pues nos lleva entonces a ver que la talabartería, tanto piteada como la talabartería de trabajo, ha sufrido este impacto, la demanda ha bajado. Entonces es muy interesante y muy inteligente de parte de ustedes, los artesanos, de que tengan que adaptarse a este tipo de cambios. Como nos decía hace un rato, bueno, quizá ahora en Colotlán tenemos un porcentaje ya más alto de profesionistas que de campesinos, pero bueno, les podemos ofrecer entonces en este caso un portafolio, ¿no? Un morral que sirve como para trasladar útiles escolares y demás. Y qué interesante y qué inteligente por parte de ustedes, pues que estén adaptándose a estos cambios y ofreciendo estos productos, al grado que los productos tuyos, Eli, que nos mencionas, pueden llevarnos a la añoranza o al recuerdo, ¿no? Porque una montura, por ejemplo, en miniatura como las que tú haces, me imagino que una persona de las que ha migrado a Estados Unidos, descendientes de campesinos, de charros colotlenses, el hecho de tener una montura en pequeñito en el escritorio le trae todo este recuerdo y esta añoranza de su tierra, ¿no? Y lo que tú estás es aportándoles un elemento que les hace recordar su origen, su historia, su identidad. Y bueno, para esto, hace un ratito veíamos aquí que justamente está mandándonos saludos desde Chicago, Artemio Lares, pues también descendiente de artesanos colotlenses, y sin duda que él también estuvo trabajando aquí las artesanías en su niñez y en su juventud. Pues le regresamos, ¿verdad? Un saludo también para Artemio Lares hasta Chicago. No sabemos si él sigue trabajando la talabartería allá, promoviendo la identidad de los colotlenses, pero aquí dice él: creo que los artesanos se les ha regalado siempre. No hay unión entre los artesanos y poco interés de las autoridades estatales y municipales. Pues, dado el comentario de Artemio, quizá tenga que ver esto de tratar de tener una unidad tan intensa. A lo mejor va en torno a lo que nos decía Eli, de que como cada quien, en la mayoría de los casos, especializa más un poquito en un artículo que en otro, en ocasiones ya no hay una coincidencia, ¿no? pero esta unidad debiera darse por lo menos en la cuestión de la difusión y de la promoción de los artículos, ¿no? Es decir, si no coincidimos en el producto que elaboramos, o yo soy mejor para hacer cintos, pero el otro es mejor para hacer monturas, pues no tendríamos que entrar en esta competencia, ¿no? Sino en un reconocimiento mutuo y en unirse precisamente en que podemos difundir y promocionar los productos de todos los talabarteros, independientemente si alguien decide hacer artículos muy caros y muy finos, o alguien decide hacer artículos más económicos, más sencillos.
Comerciales.
Comerciales son cuestiones pues ya de decisión de cada uno, ¿no? Y muy respetables todos. Pues vaya un saludo para los artesanos colotlenses, todos los que nos están escuchando, y hacerlo extensivo, dado que el ayuntamiento y el pueblo de Colotlán hoy celebran o reconocen, ¿no?, este día para todas aquellas personas que están involucrados o que estuvieron involucrados en el trabajo que le ha dado a Colotlán un rostro ante la sociedad jalisciente, ante el mundo, ¿no? Y muy loable el trabajo de todos los artesanos a través de los tiempos que se han podido elaborar, y también muy plausible el hecho de que de generación en generación lo hayan transmitido y siga pues viva, ¿no?, la artesanía de esto.
Así es, tenemos otros comentarios que igual ya no nos va a dar tiempo a lo mejor de comentarlo, solamente de reafirmarlo. Uno de ellos es de Guzzi Fernández Sosa, él habla con relación a esta propuesta pues de que hablábamos de que se agrupen como artesanos, y él comenta lo siguiente, dice que agruparse y sacar proyectos en conjunto por los artesanos no ha funcionado mucho en Colotlán. Una muestra de ello es la FENAPI con poca participación de los artesanos. El comentario que ya había leído Ricardo de Artemio, y también Guzzi Fernández nos deja uno más con relación a que el piteado desde su punto de vista es considerado un arte sobre otras artes, un arte para torcer pita, un arte para dibujar en piel, un arte para bordar y hacer lucir una pieza de talabartería. Eli, ya infortunadamente llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Algo más que comentar con relación a su trabajo y también, por supuesto, pues qué compartir con sus compañeros artesanos?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que se hiciera todo lo contrario a lo que dicen ahí los comentarios, que nunca ha funcionado aquí en Colotlán la unión de talabarteros. Ojalá que nos propusiéramos a hacer lo posible, porque va a ser la única manera de mantener vivo el arte y que siga el oficio en las nuevas generaciones.
Así es, se ha detectado ya las fallas, o mejor dicho, las debilidades que se tienen en cuestión de falta en escuela, falta apoyo, falta interés de los artesanos, falta interés de quienes deseen aprender, pero bueno, pues ya se detectaron las debilidades, ahora habrá que trabajar en un proyecto para atenderlas y que permanezca también, por supuesto, esta artesanía que nos identifica como municipio y que pues no por nada somos considerados la capital mundial del piteado, ¿no?
Sí.
Muchas gracias a Eli por su visita. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Felicidades para todos los artesanos talabarteros. Y bueno, ojalá que estas fechas, más que conmemorar, también sirvan para reflexionar y replantearse qué se está haciendo, qué falta y qué más se puede lograr todavía en este ámbito. Se despide de ustedes Lupita Arceo. Agradezco en el control operativo a Cristian Rosales.
Ricardo Urista, hasta la próxima. Muchas gracias.
Tenemos una cita el próximo martes a las 6 de la tarde. Recuerde que tenemos una página en las redes sociales. Ahí nos encuentra como El Garabato. Estamos tratando de subir información todos los días, información que de repente no nos es posible compartirle en este espacio, pero que bueno, pues en las redes sociales tenemos acceso a otro tipo de herramientas. La retransmisión no se la pierda este miércoles a las 11 de la noche y el domingo a las 12 del día. Gracias nuevamente, Eli, gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.